el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 20 de agosto. Es obligado, como siempre. Mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Justo hoy se cumple un año del día en que la selección española femenina de fútbol tocó la gloria. El día que se proclamaron campeonas del mundo en Sydney al ganar a Inglaterra con un gol de Olga Carmona. Opiando el beso que luego lo enturbió todo, hubo un antes y un después de ese momento para el fútbol femenino. Subió como la espuma en notoriedad y aunque aún queda mucho camino por recorrer, sentó las bases de otra realidad. Las niñas encontraron referentes, la selección siguió logrando éxitos como la Liga de las Naciones o la clasificación para los Juegos donde acabaron cuartas. Hasta después de esos Juegos ocupó el número uno del ranking mundial, ahora hemos bajado al tercer peldaño. Hoy hay 108.000 fichas federativas de niñas que practican fútbol en España, una cifra inimaginable hace una década. Y la base promete. Nuestra selección sub-20 llegó ayer a Colombia, donde debuta en el Mundial de la categoría el próximo día 1 de septiembre. Pues en esa categoría sub-20 también somos campeonas del mundo. Hay, por tanto, relevo. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Luis Mínguez. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues nos vamos a ocupar de las novedades en torno a la detención del autor confeso del asesinato de un niño de 11 años en la localidad toledana de Mocejón. Ya sabemos que ha declarado a los agentes de la Guardia Civil que no se pudo controlar y que lo hizo su otro yo. Todo indica que padece un trastorno mental. Su padre afirma que tiene un 70% de discapacidad psíquica. Sigue en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo. La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha querido resaltar la excelente labor realizada por la Guardia Civil en este caso. El arma del crimen sigue sin ser encontrada.
El arma del crimen no ha aparecido y desde esta mañana ya está la Guardia Civil con unidades especiales de Madrid buscándola para, bueno, pues cuanto antes podamos tenerla.
Nos ocuparemos también de la llamada viruela del mono porque la Organización Mundial de la Salud ha hecho público hoy un mensaje de tranquilidad. El MPOX no es la COVID. En función de lo que sabemos, se transmite principalmente a través de contacto de piel con piel, incluidas las relaciones sexuales, ha señalado el director de la OMS en Europa, Hans Kluge. Esta tarde se reúne la ponencia de alertas entre el Ministerio y las comunidades autónomas y mañana habrá otra reunión. La consejera madrileña de Economía, Rocío Albert, critica que no se haya convocado mucho antes.
Una vez dicho esto, lo que esperamos es que realmente se aborden medidas de verdad, que no sean unas medidas simplemente enunciativas de buenas prácticas, porque, por ejemplo, como bien sabemos, ha habido un caso en Suecia, por tanto puede haber de esta variante que es más peligrosa, puede entrar por nuestras fronteras.
Y el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha citado a los presidentes autonómicos de su partido el próximo 6 de septiembre en Madrid para coordinar su batalla contra la autonomía fiscal de Cataluña pactada entre socialistas y Esquerra Republicana. Pero además los populares han hecho pública hoy una proposición no de ley para hacer frente a la avalancha de inmigración irregular que está sufriendo nuestro país. Piden más medios para policía y guardia civil, más refuerzo en Frontex o proyectos de cooperación en los países de origen, entre otras cosas. El Partido Popular deplora que Pedro Sánchez haya estado de vacaciones en Lanzarote y no se haya entrevistado con el presidente canario y anticipan que no apoyarán la reforma de la ley de extranjería que ya rechazaron en julio. Concha Los, vicesecretaria del Partido Popular de Políticas Sociales del Partido Popular.
Hemos puesto soluciones y mecanismos encima de la mesa que tenía que aportar el Gobierno. Lo que no es de recibo es que el Gobierno, ante un reto migratorio de país, que es de su exclusiva competencia, lo único que pretenda es echar el muerto a las comunidades autónomas. Es que las comunidades autónomas están hasta arriba. Es que el resto de comunidades autónomas también están ya saturadas.
Por cierto, que el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid se ha dirigido por carta al ministro del Interior para expresar su profunda preocupación y denunciar la grave situación que enfrentan los profesionales de la abogacía de guardia en el aeropuerto de Madrid, especialmente en lo que respecta a la asistencia jurídica a los solicitantes de asilo.
Gracias, Luis. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de los pormenores, os cuento lo más significativo del día. Se cerró el culebrón João Félix Gallagher. El portugués se marcha traspasado al Chelsea por 50 millones fijos más 10 en variables. Gallagher es nuevo jugador del Atlético por 42 millones. João Félix ya está en Londres. Ayer se cerró la primera jornada con el Valladolid 1, Español 0 y el Villarreal 2, Atlético de Madrid 2. Dos errores defensivos le costaron el empate al Atlético allí en la Cerámica. En ambos apareció Pitzel, que fue sustituido al descanso. Tampoco fue una noche feliz para el guardameta Oblak. Entre lo más positivo, el gran partido de Llorente y Pablo Barrios. Esta fue la lectura de Simeone.
Por ser el primer partido, recibiendo dos goles en dos tiros solamente que recibimos a portería, reaccionar como reaccionamos, haber generado situaciones de gol en el primer tiempo, nos da la sensación de que ese es el camino y a mejorar en otras cosas.
Sorloth debutó con gol, aunque fue sustituido al descanso por decisión del Cholo. Lenormand jugó los 90 minutos y Julián Álvarez ingresó en el campo en el 78, aunque apenas hubo ocasión de verle. Hay tortas para hacerse con una entrada para ver el Real Madrid-Valladolid del domingo, el partido en el que debuta Mbappé. Se van a agotar en muy, muy breve. Rodrigo reivindica su trabajo y aseguró en un mensaje que luego borró que deberán situar la R de su nombre junto a la B de Bellingham, la M de Mbappé y la V de Vini. De hecho, Ancelotti ya destacó su aportación al equipo tras el partido contra el Atalanta.
Aportamos mucho, sobre todo en el partido, porque en el partido del otro día lo ha hecho muy bien, porque los datos dicen que ha trabajado mucho, ha aportado mucho a nivel defensivo e ofensivo al equipo.
Día de presentaciones entre los nuestros. El Getafe ha presentado al guardameta checo Letáček junto a Peter Federico y Alex Sola. Estos dos últimos ya debutaron el jueves pasado en San Mamés. Peter Federico vuelve a un lugar Getafe que ya conoce, ya que jugó en el Ciudad de Getafe.
Al final lo veo como vuelta a casa. Veía al Getafe, veía a los jugadores pasar cerca mía y bueno, al final ha sido un sueño estar aquí. Estoy súper feliz de estar aquí y voy a darlo todo.
Y el Leganés ha presentado su última incorporación al centrocampista peruano Renato Tapia, que llegó libre tras acabar contrato con el Celta. Ya jugó sus primeros minutos en Pamplona actuando como central. Tapia hace unos minutos explicando por qué eligió jugar en Butarque.
Lo que a mí me importa y siempre me ha importado es el tema humano, y creo que Chema me convenció desde el primer momento. Conversamos no más de 10 minutos y para mí fue suficiente para darme cuenta que era el paso necesario y sobre todo el mejor para lo que viene en mi carrera.
Tras su triunfo en Anoeta, el Rayo le espera ahora otro partido fuera de casa, el sábado en Getafe, y luego recibe la visita del Barcelona. Un comienzo exigente que no asusta a un grupo que ha comenzado con muy bien pie. Habla Adrián Embarba.
Sí, aparte era un inicio de liga difícil, con dos partidos fuera de casa. La verdad que teníamos aspiraciones a conseguir bastantes puntos este inicio, a pesar de ser difícil, y ya te digo, los primeros tres de la temporada.
Siguen sin entrenarse con el grupo Álvaro García, que hoy lo hizo en solitario, y Raúl de Tomás. Gundogan está muy cerca de regresar al City, al Manchester City. El Barcelona le ha presionado para que abandone el club. Su alto salario, unos 15 millones anuales, es la causa fundamental. Necesitan liberar masa salarial para poder inscribir a Dani Olmo. Baloncesto. El Real Madrid ha anunciado esta mañana el retorno de Usman Garuba tras jugar las tres últimas temporadas en la NBA. Firma hasta junio del 27. Y Vuelta Ciclista a España, el belga Van Aert ganó la tercera etapa vestido con el maillot rojo de líder. Hoy se disputa la cuarta etapa entre Plasencia y Pico Villuercas, primera en España, primera de montaña, con final en un puerto de primera categoría. 1:09, vamos con el Atlético de Madrid, Mercado y Villarreal. 5 años después, João Félix ya no es jugador del Atlético de Madrid. Ayer por la tarde se llegó a un acuerdo para su traspaso al Chelsea, lo que implica el fichaje de Conor Gallagher por el Atlético. Se cierran 5 años en los que hubo muy pocos pasajes de felicidad y muchos y mucho más largos de desencuentros que hacían de su salida lo más saludable para todos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
5 años después de pagar 127,2 millones de euros, se marcha por 50 más 10 al Chelsea. Era la mejor solución para todos, ¿eh?
Sí, evidentemente. No está oficializado ni por parte del Chelsea ni por parte del Atlético de Madrid el traspaso de João Félix, aunque el futbolista portugués ya está en Londres. Recordemos que ayer a esta hora viajaba con el Atlético de Madrid hasta tierras de Villarreal, donde afrontó el primer encuentro de Liga. Pero, habida cuenta de las negociaciones que estaban muy avanzadas, ni tan siquiera se vistió bien el encuentro desde la grada. Y de los 24 jugadores que llevó hasta Villarreal Diego Pablo Simeone, el portugués fue el único que no se vistió. Ha partido en el día de hoy hacia Londres y firmará por 6 años hasta el 2030 por el conjunto del Chelsea. Como tú bien has comentado, 50 millones van a tener la culpa, más 10 en variables es lo que va a embolsarse el Atlético de Madrid. Eso hace que el conjunto colchonero se pueda hacer con la opción de fichar a Conor Gallagher, el mediocampista inglés del Chelsea, que está todavía en Londres. Tenía que haber viajado en el día de hoy, pero hay problemas en su vuelo y, por lo tanto, continúa en Londres, pero no va a suceder aparentemente nada para que Gallagher sea jugador del conjunto colchonero.
Estará mañana por la noche en la presentación con el resto de nuevos.
Por unos 42 millones de euros aproximadamente es lo que va a desembolsar el Atlético de Madrid por hacerse con el futbolista del conjunto del Chelsea. Así que lo que se estaba negociando desde hace ya varios días, João Félix se marcha al Chelsea y Conor Gallagher será jugador del Atlético de Madrid.
Nos acompaña también Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? De todo, buenas tardes.
Os pregunto primero por la etapa de João Félix. Ya se ha cerrado, han sido 5 años con 2 cesiones, una al Chelsea, otra al Barcelona, algunos pasajes de felicidad muy pocos y muchos desencuentros, el último ya con la afición notabilísima por sus declaraciones cuando se fue al Barça y demás. ¿Qué resumen haces de estos 5 años? Finalmente, pudo ser bueno, porque el futbolista calidad la tiene toda, pero yo creo que fundamentalmente por su actitud, la verdad, esto no ha funcionado, ¿eh?
No, no ha funcionado ni mucho menos. Tal vez sea uno de los fichajes peores que ha hecho el Atlético de Madrid en toda su historia.
Fíjate que es el desembolso económico, claro, más potente en toda la historia del club, ¿eh?
Con 127 millones de euros que se dicen pronto. Llegó con mucha ilusión a Madrid. Los seguidores del Atlético de Madrid, incluso el club, pues prácticamente le pusieron alfombra roja al futbolista al uso, pero casi desde el principio se vio que no había sintonía entre él y Diego Pablo Simeone, que tampoco estaba el futbolista por la labor de trabajar en el campo como así requiere, sí, Diego Pablo Simeone. Y salvo en algún que otro pasaje, porque sí, hubo pasajes buenos. Recuerdo aquel campeonato de Liga que se llevó el Atlético de Madrid en la 2021, que la primera vuelta de João Félix fue realmente buena. Pero evidentemente todos estamos hablando de cosas muy, muy contadas, y para los 5 años que ha estado en el Atlético de Madrid, para lo que costó João Félix para el conjunto rojiblanco, ni mucho menos, es un jugador que va a pasar a la historia del cuadro colchonero.
Esa mentalidad, las quejas, las caritas, la falta de trabajo en el campo, el poco apego que tenía con el entrenador, todo eso, Diego, condujeron a que estos 5 años no hayan sido de buen recuerdo, ¿eh?
Es una lástima, porque es un jugador que realmente parece que tiene mucho talento, ¿no? Y yo creo que es un jugador muy desaprovechado, pero no por el entrenador, lógicamente, ni por el club, sino por él mismo, porque todo ese talento que atesora, toda esa calidad que él posiblemente tenga, no la lleva a cabo debido a su manera de trabajar, de pensar, de ejecutar a la hora de trabajar realmente en el césped, lo que realmente invita a pensar que él tiene muy buenas condiciones, pero que no es el futbolista determinante que fichó Atlético de Madrid. La lástima, evidentemente, es que pagas 127 millones de euros por un jugador con mucho talento, pero que lógicamente no te responde y que no acabas teniendo la recompensa que querías en cuanto a la calidad que ofrece. Luego es verdad lo que tú dices del Toro, esas caritas, esos comentarios, esas idas y venidas, esas salidas de tono, evidentemente, no ayudan para nada. en el trabajo diario de un futbolista que debe dar mucho más de lo que ha ofrecido Joao Félix en Atlético de Madrid.
Le deseamos lo mejor en el Chelsea, pero es un destino complicado. Ya ha firmado 6 temporadas, como decía Bonilla, hasta junio del 2030. Es una plantilla de 40 futbolistas en este momento. Es decir, que en cada convocatoria hay como 15 jugadores que se quedan en la grada, que es una cosa absolutamente impensable. Hace poco se viralizó una imagen en la que prácticamente no había espacio para entrenar en el gimnasio del equipo de Chelsea. Este es Jamie Carragher, exfutbolista del Liverpool, ahora comentarista en la Premier, sobre el Chelsea, la situación y Joao Félix.
El Chelsea tiene que parar de fichar jugadores y los jugadores tienen que dejar de fichar por el Chelsea. Han comprado Joao Félix, ¿no? Dime dónde va a jugar. ¿Dónde va a jugar si tienes a Cole Palmer? Con lo que tienen ahora, ¿sabes lo que me pregunto? ¿Dónde va a jugar Joao Félix? ¿Dónde se va a cambiar en el vestuario? De verdad lo digo, si tienes 40 jugadores, ¿cómo entran en un vestuario? ¿Cómo organizas un entrenamiento?
Se va Joao Félix, se va un alto salario que necesitaba quitarse de encima también el Atlético de Madrid. Llega Gallagher, ha puesto mucho en el empeño el Cholo Simeone para que venga Gallagher, Bonilla, hablando con él, apretando en la operación, y queda todavía la opción del central zurdo que falta para completar la plantilla.
Sí, es que además lo del futbolista inglés era una posición en la que estaba insistiendo Diego Pablo Simeone desde hace ya muchísimo tiempo, antes de que comenzara el mercado veraniego de la 23-24, pues ya insistía en eso. Se veía que el Atlético de Madrid necesitaba en el medio del campo vigor y dinamismo que no tenía, y que Gallagher presumiblemente sí le va a dar al conjunto del Atlético de Madrid. Evidentemente, después de Gallagher, que yo creo que no va a haber ningún tipo de problema, lo otro prioritario es el central zurdo en el conjunto rojiblanco. Todos hablan de aunque parece ser que las negociaciones entre el Feyenoord y el Atlético de Madrid se han enfriado, y dependiendo de las salidas del conjunto colchonero, porque le quedan todavía muchas salidas al Atlético de Madrid, recordemos Javi Galán, Santiago Mourinho, Omorodión, Tomás Lemar, quién sabe si Riquelme,
es posible, pero
alguno de ellos va a dejar dinero en caja y se podrá afrontar el fichaje de ese central zurdo que por ahora no llega y que creo, y por lo visto ayer ya lo comentaremos, me parece imprescindible.
Bueno, yendo al partido, el Atlético arrancó un punto en Villarreal, 2-2 final, primer tiempo intensísimo, de mucho ritmo, con 2 tiros en los pies del Atleti en forma de goles muy evitables, y una segunda parte más plana, con muy pocas ocasiones, gran nivel de Llorente y Barrios, así me pareció por lo menos, primer gol de Sorloth, sustituido en el descanso, primeros minutos de Julián Álvarez, al que apenas pudimos ver en acción, hay esos errores defensivos, Bonilla, sí, que siguen penalizando al equipo.
Sí, yo creo que el Atlético de Madrid en el día de ayer fue de más a menos, creo que dominó y controló el partido, la situación en la primera mitad, que creó ocasiones de gol, pero tuvo las mismas carencias que la campaña anterior, que fue la fragilidad defensiva. En 2 disparos del Villarreal, tan solo disparó 2 veces, pues el conjunto amarillo se puso por delante en 2 ocasiones, cuando estaba siendo muy inferior a los rojiblancos sobre el terreno de juego. Pero las transiciones rápidas mataron la temporada pasada al equipo de Simeone y lo mataron ayer en Villarreal. Ya no solo porque Witsel o el propio Azpilicueta no sean rápidos en el repliegue, sino porque Barrios o el propio Coque o el propio De Paul, cuando luego salió, pues tampoco lo son. Y evidentemente eso es una carencia que debe subsanar y cuanto antes el conjunto del Atlético de Madrid. Si eso lo hace, pues en las transiciones de los rivales se conviertan en ocasiones de peligro, como sucedió en el día de ayer. Ayer además tuvo la mala suerte de que un cabezazo de Lino, cuando estaba solo, fue al centro de la portería, lo paró Diego Conde.
Y luego otro remate al palo, sí, justo antes del 2-1.
Reinildo marca un gol en fuera de juego, 1 minuto después se adelanta el Villarreal, y cuando el Atlético de Madrid se podía haber puesto 1-2 con el balón al palo que dices tú de Samulino, pues en la jugada casi posterior fue el 2-1 a favor del conjunto del Villarreal, con un fallo, yo creo que tremendo de Oblak, que está mostrando, por lo menos en el día de ayer, cierta inseguridad.
El Oblak más humano, que está lejos de aquel Oblak divino que sacaba prácticamente milagros en muchos partidos. Simeone explicando cómo fue el encuentro.
Creo que recibimos goles que podíamos haber evitado, recibimos goles que podríamos haber, desde lo individual, mejorado una situación colectiva, y bueno, tenemos que apuntar a trabajar en esa situación. El partido en el contexto fue bueno, del 2-1 a favor, en la jugada clarísima que tuvimos con Lino encontramos el 2-1 en un córner que desgraciadamente termina siendo un gol en contra. Y bueno, ya el segundo tiempo fue un partido más abierto, no se sabía bien quién podía sacar ventaja, cualquier error iba a penalizar al rival. En lo general me quedo con bastantes cosas positivas y algunas cosas individuales que hay que mejorar.
No me digáis que no os llamó la atención la sustitución de Sorloth en el intermedio, siendo su primer partido con el Atlético de Madrid. Había participado entre poco y nada, pero en el 50 enchufó un gol, que siempre es vital en cualquier partido de fútbol. A Simeone no le tembló el pulso y así lo explicó después del encuentro.
No, Sorloth estaba trabajando muy bien el partido, entendía de que no había participado tanto del juego como se vio en el primer tiempo, hasta el gol, y necesitaba un jugador como Correa, que posiblemente es mucho más combinativo, mucho más asociativo, y por ahí nos podía permitir tener otro tipo de ataque en ese sector. Hizo lo que tenía que hacer, que es el gol. Lo necesitamos que vaya obviamente creciendo en otra parcela también del juego que el equipo necesita.
Sin participación, Diego, pero sustitución en el descanso, eso sí, con un gol en la buchaca, ¿eh?
Pues esto es un serio aviso para Sorloth. Quiero decir, primero, que el Cholo Simeone no espere que Sorloth va a ser un jugador combativo, que va a ser asociativo, que va a ser el típico Correa o el típico jugador que el Cholo consigue amaniatar para ser bregador y luchador, porque no lo es. Sorloth es un jugador frío, es un rematador puro y duro, es un goleador, es un tipo que vive del gol y del área, y poco más. Es decir, el Cholo a partir de ahora tiene que saber a qué va a querer jugar con Sorloth y cómo va a querer jugar con Sorloth. Porque si esto va a ser así habitual, Sorloth va a tener pocos minutos. Porque Sorloth, insisto, es un tipo frío, es un tipo goleador, un tipo que vive del área, nada más. A partir de ahí, el Cholo sabe quién es Sorloth y Sorloth sabe dónde está, en qué equipo está, donde se le va a exigir, evidentemente, que mejore esa faceta. Pero no creo que lo vaya a mejorar mucho más.
A ver, yo creo que Simeone sabe perfectamente lo que es Sorloth. Es un tipo que de espaldas juega francamente bien, que al contragolpe va bastante bien. Es verdad que ayer se le vio muy poco, pero chico, la única que tuvo la metió, claro, para adentro. Al final, ya, Bonilla.
Yo creo que evidentemente lo que tiene que hacer un delantero centro es meter goles, y ayer lo hizo Sorloth, pero entiendo a Simeone en su explicación, porque nosotros lo comentábamos en la retransmisión.
Sí, estaba desaparecido.
Claro, es que estaba desaparecido. Yo creo que dijeron que había tocado 11 balones, es verdad que el último fue para adentro, pero había tocado los 10 balones anteriores totalmente intrascendentes. Había pasado desapercibido, estaba jugando el Atlético de Madrid con 10, por eso entiendo la explicación de Diego Pablo Simeone. La puedes compartir o no, pero yo la entiendo, y evidentemente a nosotros nos sorprendió y de qué manera que se quedara en el descanso en el banquillo.
¿Qué impresión te causó Lenormand en 30 segundos, Diego?
Bueno, un tipo que ya lo conocemos, es un jugador que va mucho al choque, que bracea mucho y que va a tener que tener mucho cuidado, pero siempre atento, siempre a cruces, siempre fantástico, un defensa que va a dar mucho rendimiento al Atlético.
Empezó en la izquierda, acabó en la derecha,
sí,
por cierto.
Empezó en la izquierda y ahí se le notaron las costuras. Por eso hablaba anteriormente de lo del central izquierdo para el Atlético de Madrid, que ahora creo que es una posición prioritaria para el conjunto rojiblanco. Ya no solo para que las transiciones de los equipos rivales no sean rápidas, sino para que ese centro de la zaga se asiente. Ayer en la izquierda no estuvo tan bien, tan solvente como uno podría esperar. Yo creo que en la segunda parte, cuando estaba de central derecho, estuvo algo mejor.
Entró Julián Álvarez en el 78, lo que pasa que entró Diego en un momento en que el Atlético prácticamente no llegaba arriba. Sí le vi combativo, que es una de sus características habituales, pero con pelotas que no tuvo opción.
Es que la segunda parte, lo he visto por Twitter y me ha hecho gracia esta mañana, fue una sesión de cardio del Atlético de Madrid. La segunda parte del Atlético de Madrid no existió prácticamente en el juego, y eso evidentemente provoca que cualquier jugador que entre de banquillo, ya sea Rodrigo de Paul, ya sea en este caso Julián Álvarez, es que no aparecieron para nada, y por lo tanto poco se puede valorar la actuación del nuevo delantero del Atlético de Madrid, que seguro que va a tener muchos minutos y muchas actuaciones.
Mira, le preguntaban a Llorente después del partido por Julián Álvarez, por las conclusiones. Aviso para navegantes, nada nuevo, pero conviene escucharle.
No, muy pronto, como he dicho antes, los fichajes todavía pues han llegado, bueno, el caso de Julián ha llegado hace poco, que ha tenido un verano muy intenso. El Atlético de Madrid es un club donde adaptarse pues no es fácil, hay mucha exigencia y bueno, pues quedan todavía muchos entrenamientos para que entre todos consigamos hacer un grupo fuerte.
Es verdad que no es fácil adaptarse en el Atlético de Madrid, pero él tiene una ventaja. Primero,
tiene una colonia argentina que le va a ayudar mucho. Segundo, es un tipo que se arremanga, porque ayer lo vimos claramente. Sí. Pelea, va por la pelota, intenta recuperar un poco el estilo Bellingham, ¿no? Este tipo de jugador que, a pesar de ser una estrella, tiene ese gen que también tiene Griezmann, por ejemplo, y eso le va a ayudar mucho, Bonilla.
Sí, yo creo que sí. Es el fichaje más ilusionante del Atlético de Madrid para la parroquia colchonera de los últimos años. Evidentemente, es un crack mundial, pero es un jugador que, como dices tú, se arremanga, que va a luchar, que va a presionar, que va a intentar robar, que va a trabajar sobre el terreno de juego, y eso indudablemente a Simeone le agrada, pero es que a los aficionados también agrada eso mucho.
Y entre los mejores, Llorente, que jugó una primera parte extraordinaria, mete un gol, un puñal por la banda derecha, velocidad, potencia, etcétera. Y Pablo Barrios, que en este momento está un punto por encima de todos. Viene de los juegos, Diego, y ayer estuvo espléndido. Creo que es uno de los mejores partidos que le he visto con el Atlético, y el pase del gol de Sorloth es una maravilla,
Es que Pablo es muy buen jugador. Lo que pasa que tiene un hándicap en este Atlético de Madrid, y lo hemos hablado muchas veces Bonilla y yo fuera de micrófono, también en Antena alguna vez, y es que no juega en su posición natural. Pablo Barrios está jugando en una posición que es algo más retrasada en el centro del campo del Atlético de Madrid y tiene que adaptarse perfectamente a esa posición. Lo está consiguiendo, se está adaptando, está consiguiendo hacerse con un hueco en ese sitio, pero claro, Pablo Barrios es un futbolista algo más ofensivo de lo que estamos acostumbrados a verle en el Atlético de Madrid.
Y De Paul, por ejemplo, en la segunda parte, y esto fue una parte, ahora escuchamos a Pilicueta, es que De Paul está años luz físicamente, se le vio lento, etcétera, ¿no?
Andando. Prácticamente no corrió nada, se le vio andando, no hizo un pase, no hizo un regate, no robó un balón, no se llevó duelos, es decir, fue absolutamente intrascendente el paso de Rodrigo De Paul por el partido en los 30 minutos que jugó, porque salió en el minuto 60.
Lo decía Pelicueta al final del partido, es una pretemporada muy difícil para el entrenador. Hay gente que llega con ritmo, gente que llega pues que no ha tenido ni 4 entrenamientos al partido. Escuchad a Pelicueta.
Bueno, ha aportado muchísimo. Está claro que ha sido una pretemporada, bueno, atípica dentro de las condiciones, ¿no? De las competiciones internacionales, compañeros que se van incorporando pues en diferentes momentos, intentando adaptar todo, ¿no? Pero bueno, no somos el único equipo. Muchos equipos, pues tenemos que lidiar con eso, ¿no? Y bueno, ahora está claro que también estamos en el mercado de fichajes, hasta que no cierre todo, pues bueno, son jornadas en las que hay que apretar los dientes, en las que hay que trabajar. Tenemos un grupo fantástico y ahora, bueno, a preparar el partido del domingo en casa, que ya tenemos ganas de jugar delante de nuestros aficionados.
Contra el Girona, domingo 9:30 en casa, luego vendrá el Español. Bueno, partido de claroscuros en este comienzo de temporada. Bitzel señalado con esos errores, Oblak dejando dudas también, y algunas cosas positivas como Llorente, Barrios, etcétera.
A mí la primera mitad del Atlético de Madrid para mí no estuvo mal, salvo en esas transiciones y en el trabajo defensivo que no fue bueno, ni mucho menos. Pero luego, ofensivamente, me parece que el Atlético de Madrid hizo jugadas realmente buenas. Al primer toque creo que fue la jugada del primer gol de Llorente. Sí. Creo que también estuvo muy bien la jugada del segundo gol. Hubo acercamientos por el lado derecho, también por el izquierdo, con jugadas de peligro. No estuvo mal el Atlético de Madrid, pero en la segunda parte es verdad que se desinfló de tal manera. Los cambios tampoco revolucionaron el encuentro y la segunda mitad dejó mucho que desear.
¿El equipo ha descansado?
Sí, descansa en el día de hoy. Mañana, miércoles, a las 10 de la mañana volverá al trabajo en el Cerro del Espino de Mejadahonda. Y, por cierto, no me quiero olvidar de un detalle del Villarreal.
Sí, muy bonito.
Primero, con 4 jugadores del conjunto de Villarreal, Alex Baena, Ilai, Sayoce y Gerard Hernández, por los éxitos que han tenido este pasado verano, y con 2 jugadores del Atlético de Madrid, Pablo Barrios y Robin Lenormand, que me pareció un detalle muy, muy bonito del Villarreal.
Una bota amarilla muy bonita que le entregaron a todos, que habían ganado Eurocopa, Juegos Olímpicos, etcétera. Esto es el Atlético. Diego, un abrazo, mil gracias.
Abrazos, cuidaros.
Enseguida al Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Segundo día de descanso de los que concedió Ancelotti a la plantilla del Real Madrid. Tras las dudas que dejó el partido de Mallorca y las críticas de Carleto, el domingo llega el tercer choque de la campaña. Contra el Valladolid en el Bernabéu, domingo 5 de la tarde, y hay tortas para conseguir entradas, y eso que no son precisamente baratas. Dani Martín, Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hay máxima expectación por ver el estreno de Mbappé en el Bernabéu. Esta mañana a las 10 se abría en la página web del Real Madrid la venta de entradas para ese partido ante el Valladolid, y la verdad que está siendo prácticamente misión imposible acceder a la página. Yo he entrado a las 10 y cuarto, 15 minutos después de que se abriera ese espacio, y había una lista de espera de más de una hora para poder acceder a la selección de entradas, y he vuelto a entrar hace unos minutos y sigue igual mucho tiempo de espera para hacerse con una entrada.
Hay tortas para ver el debut de Mbappé, está claro que es una atracción impresionante el próximo domingo a las 5 de la tarde frente al Valladolid. Bueno, venimos de las críticas de Ancelotti después del partido de Mallorca, y Rodrigo reivindicando también su papel en el equipo.
Sí, Ancelotti ya dijo que tiene que haber un cambio, espera una reacción en su equipo para que no ocurra lo mismo que el otro día en Mallorca. No es que haya una crisis en el Madrid, ni mucho menos, es el primer partido de Liga. 4 días antes había ganado la Supercopa y todo era de color de rosa. Pero sí que se toma como un toque de atención porque nadie se lo esperaba y ha caído como la primera decepción de la temporada. En el vestuario los jugadores hicieron autocrítica, sabían que han hecho mal partido y que hay que trabajar para solucionar la situación, porque por muy buenos que sean, nadie les va a regalar nada. Y Rodrigo, ha habido polémica, ha habido revuelo en las últimas horas en torno a su figura por un mensaje que se puso en su grupo de difusión de WhatsApp, un grupo en el que habitualmente se publican fotos del jugador e información sobre los partidos del Madrid, pero ayer hubo un mensaje, un texto en el que, entre otras cosas, se hacía referencia al tridente formado por Bellingham, Mbappé y Vinicius, apodado como BMW, y seguido a esto se podía leer que habría que añadir la R de Rodrigo. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha malinterpretado estas palabras, por cierto, palabras que no han sido escritas por el propio Rodrigo, las ha escrito alguien de su equipo de comunicación, esto es importante recalcarlo. Como digo, muchos las han entendido como una declaración de intenciones del brasileño, y por ello se acabó borrando el mensaje ante la polémica que se generó.
Lo cierto es que jugó un buen partido frente al Atalanta, por lo menos estuvo a nivel, y así lo quería decir el propio Carlo Ancelotti, y el otro día arriba estuvo bien, marcó francamente un buen gol, pero es verdad que no tiene ese pedigrí que tienen las otras grandes estrellas del conjunto blanco. Bueno, pues esto decía Ancelotti antes del partido de Mallorca.
Aportamos mucho, sobre todo en el partido, porque en el partido del otro día, cuando nos ponemos con el bloque 4-4-2, él trabaja en la línea de los medios, entonces tiene que trabajar, tiene que ser focalizado en este tipo de trabajo, y la verdad es que lo ha hecho muy bien, porque los datos dicen que ha trabajado mucho y ha aportado mucho a nivel defensivo y ofensivo al equipo.
Es el eslabón más débil de ese cuarteto de arriba. Bueno, y Mbappé, que ha denunciado a su ex club, el Paris Saint-Germain.
Así es, ha denunciado ante la Liga Francesa y ante la UEFA por el impago de 55 millones de euros, una cantidad que corresponde a 3 meses de salario y un porcentaje de una prima de fidelidad. Recordemos que en junio los abogados del jugador ya avisaron al conjunto parisino de que le debían dinero, pero lo que dice el Paris Saint-Germain es que en agosto del año pasado se acordó que Mbappé renunciaba a unos 80 millones de euros. Fue un acuerdo al que se llegó, pero que no se firmó, y ahí está el quid de la cuestión, que no hay nada por escrito. Y ojo, porque si se da la razón a Mbappé, el PSG se podría enfrentar a varias sanciones bastante considerables, como prohibirse fichar en un mercado o perder la licencia a UEFA.
Bueno, empieza la temporada, así que restablecemos la comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Mari.
Y Carlos Honorato, desde el Atlético. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, empiezo por ti, porque el Atlético ha sido el último en jugar. ¿Qué sacas del partido de ayer? ¿Qué te deja en lo positivo y en lo negativo?
Bueno, yo llego casi a las mismas conclusiones que os he oído a vosotros en el partido de la una. Un partido de pretemporada, gente que todavía le hace falta adaptarse y alguna idea del entrenador que no funcionó ayer. Y poco más. Errores y...
¿Los errores defensivos te preocupan? Sí. ¿Que se sucedan como la temporada pasada?
A ver, los errores defensivos nos preocupan, claro que nos preocupan a todos, pero que estamos en el primer partido de la temporada. Si esto en el segundo, en el tercero y en el cuarto te sigue pasando, pues será para preocuparse. Pero si fue ayer solo, pues se quedará ahí, en una anécdota. Al fin y al cabo, un resultado, un empate en Villarreal, no es un mal resultado.
¿Te sorprendió la sustitución de Sorloth en el descanso, siendo
pues sí,
su primer día?
Pues sí. Pero bueno, vuelvo a decir, son las decisiones del entrenador y él pues vio que con Correa a lo mejor tenía más mordiente el ataque. Al final quedó todo como en la primera parte. El resultado final fue 2-2, aunque hay que decir que en la segunda parte hubo posibilidades para los dos equipos.
Bueno, la noticia de la mañana es que, de ayer por la tarde incluso, última hora, es que Joao Félix se va del Atlético de Madrid 5 años después. Está claro que la sintonía con la afición hace mucho tiempo que se quebró, ¿no?
Creo que en portugués se dice «hasta luego». Pues yo le digo eso, hasta luego y boa suerte.
Estabais deseando que se marchara.
Yo sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues es como cuando en tu casa invitas a cenar a gente y hay uno que no habla. Pues dice, mejor que se vaya pronto y que no se quede al café.
Bueno, no habla o dice cosas inconvenientes.
Mira cómo se ríe Javi.
Porque ha habido momentos que ha dicho cosas inconvenientes.
¿Sí o no, Javi?
Razón,
así,
sí, sí, totalmente de acuerdo, de verdad.
Pues buena suerte y hasta luego.
Es así.
Ya está.
Aunque no es mi equipo, pero lleva razón.
Joder. Deja 50 más 10.
Bueno, lo que haya dejado.
Y permite que llegue Gallagher.
A ver, sí. A ver cuándo llega Gallagher, porque hay auténticos expertos atléticos siguiendo vuelos desde...
Creo que hoy no había vuelo programado.
En serio todavía. Lo digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay gente muy loca en verano, o se aburre.
El de Julián Álvarez lo seguían en tiempo real, a ver cuándo llegaba. Y tenía un montón de gente cuando llegó aquí a Madrid, sí, esperándole. Sí, sí.
Yo creo que debe ser la profesión del futuro, seguir aviones por el cielo.
Bueno, Javier, ¿qué te deja el partido del Madrid en Mallorca? ¿Bajón o menos?
Bueno, me deja... Bueno, no bajón, pero sí es verdad que fue un partido malo, no fue la mejor versión de actitud del Madrid, ¿eh? Pero bueno, me imagino que servirá para aprender, supongo, de verdad. De verdad, partido para olvidar por parte del Madrid. Si nos acordamos de este partido, será por el debut de Mbappé en nuestra liga. Pero nada más, no sé si es porque se acongojaron, por ejemplo, con los pitos de los 24.000 supporters que había del Mallorca, o no sé, pero yo siempre espero los segundos tiempos del Madrid, cuando generalmente no hace un muy muy buen primer tiempo. Sin embargo, los segundos tiempos sí es verdad que le da la vuelta a la tortilla en la mayoría de las ocasiones.
O sea que tú estás 100% de acuerdo con las críticas de Ancelotti, ¿no? Por lo que oigo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, vamos a ver, joder. A mí, fíjate, curiosamente lo he pensado. Será porque estoy aquí en Levante y me acuerdo del partido que yo presencié aquí de cuando empezó Zidane, que fue, me parece, que un veintitantos de agosto. Y aquí fue donde empezó, que fue, me acuerdo cuando dice, oye, esto siempre va a ser así. Y estuve yo ahí viéndolo en Mestalla. Y me acuerdo que, vamos, lo que pasa es que ahí a Zidane le dieron hasta en el pasaporte, sí, sí, los amigos Albelda de los Santos y compañía, ¿sabes? Y me acordé de eso porque el partido fue horrible, me acuerdo también. Y digo, joder, qué pena, que una pasta que pagaba aquí en Mestalla. Y ya te digo, porque estaba veraneando justo aquí, fue a finales, creo que fue de agosto.
Sí,
algo
sí,
así.
Era primera jornada de liga, porque yo estuve allí también.
Y que no se nos olvide que los contrarios juegan también, quiero decir, y los contrarios,
no, sí,
en este
sí,
caso, tanto Mallorca contra el Real Madrid, contra el Villarreal, jugaron jugaron.
No, por supuesto.
Es que es así.
Hombre, Mallorca metió dos líneas, una de cinco, otra de cuatro atrás, y el Madrid se le atragantó por completo en la segunda parte, es que prácticamente no creó, ¿eh?
Sí, sí, pero no se atragantó. Yo no sé, lo que percibí fue falta de actitud. Porque, por ejemplo, de la expulsión de Mendy, pues vale, es justa. Pero, joder, por ejemplo, a Maffeo, que este es uno de los jugadores más sospechosos en la deportividad, amarilla, joder, cuando tenía que haber sido a la calle, vamos, yo luego me enseñaron, yo lo vi en televisión obviamente, pero vi la los que me han mandado las fotos y las historias estas y vídeos que me han mandado, joder, tenía que haber este lleno y tal. De todas las formas, muy bajos. He visto, por ejemplo, a Tchouaméni y a Mendy. Muy bajos. Yo creo que es el tiempo de Güler ya. Yo creo que sí.
Bueno, los cambios de Ancelotti llegaron tardísimo, ¿eh? Eso sí que es una evidencia. Sí, el equipo, bueno, no funcionaba, este es, y en el 87 ya no hubo tiempo, claro.
Es que sacar un jugador en el minuto 87...
Que no tuvo tiempo de nada, cinco minutos.
Es que este siempre hace... Al final siempre hace algunos cambios que están ya la mayoría de la gente en el vestuario, coño.
Bueno, ayer Simeone cambió a Julián en el 75, así.
78 entró al campo, sí. Pero yo creo que ahí había mucho de la condición física, ¿no?
78 bien, Carlos.
Sí, pero que...
78 bien. Pero lo que no puedes... Lo que hemos...
No, en el 80 y tanto, nada.
Pero, joder, en el... Exacto. En el 80 y tanto es... O sea que...
Oye, lo poco que vimos ayer de Julián, porque casi no le dio tiempo a tocar la pelota a Carlos, pero un tipo aguerrido que iba a la pelea y que iba a recuperar, con garra y con fuerza.
Bueno, a mí me recordó a otros argentinos que hemos tenido en el Atleti. Hay otros que todavía parece que no han vuelto de vacaciones. No quiero hablar de, ya
lo
sabes.
Por De Paul, ya lo sé.
Ya. Bueno, hay algunos cachondos que dice que hizo una sesión de cardio ayer en Villarreal. Bueno, lo he visto, ¿eh? Como meme está bien. Pero que es verdad. Pero que es que estamos en pretemporada. Hay que metérselo en la cabeza, de verdad, ¿eh? Que aunque haya empezado la liga, porque ha empezado, están todos los equipos en pretemporada. Y hay señores que llevan 5 entrenamientos.
Los que estuvieron muy bien fueron Llorente y Barrios, ¿eh?
Sí, para mí sí. Más... Hombre, siempre es espectacular Llorente, pero yo creo que el chaval Barrios hizo ayer muy buen partido.
Es que viene con el rebufo de los Juegos Olímpicos, con más ritmo.
Es joven, tiene ganas.
Creo que mentalmente los Juegos le han venido muy bien para tener mucha más autoconfianza. Sí. Y ayer se le vio seguro en el
juego. El que más, yo creo.
¿Y Oblak te deja dudas?
Yo soy ya de la banda de los que le daría ya un retiro con honor a Oblak. Pero sí, creo que estuvo flojete, sí.
Oye, y hay tortas para ver al Madrid el domingo contra el Valladolid, Javier, ¿eh?
Está baratita la entrada, ¿no, Javier?
Yo por 1.500 euros el abono lo tenéis quien quiera, ¿eh? De verdad.
1.500, ¿no?
1.500 euros.
Regalo Bolivic, ¿no?
Exactamente. Y regalo un rollo de celo. Ya ni boli. De celo.
Además, bueno, con el calor que va a hacer.
Sí, bueno, domingo 5 de la tarde, es verdad. Pero va a ser un día importante. Primer día de Mbappé en casa,
yo no
claro.
Sé. Es que yo no sé otra vez la federación...
No, la liga,
no
la liga.
Otra
la
vez
liga.
La liga... Bueno, que si da
pone
igual,
los horarios
si es que da igual.
¿37 grados es posible que haya a esa hora?
Es posible. No sé qué tiempo dan el domingo, pero es posible. Sí.
Es tremendo, ¿eh? Va a haber que hacer el cooling break este también para el público, ¿eh?
Pero es que exactamente...
No es broma, ¿eh? Que por favor que den agua o algo, ¿eh? En serio lo digo.
No, coño, que me no, un golpe de calor.
Escúchame,
no,
cierran
cuidado,
el techo, aire acondicionado y arreglado.
¡Hombre!
Que eso es posible.
Pero el agua te lo cobran porque tal han puesto las entradas y tal. Parece que los asientos son de Armani o algo así, yo qué sé. Te lo juro, la entrada, diseño del Calvin Klein. Pero bueno, ¿qué me estás contando?
Tremendo.
La semana que viene hablamos a ver cómo ha ido el debut de Mbappé en el Bernabéu. Carlos, Javier, un abrazo.
Un abrazo, Javi.
Encantado de reencontrarme con vosotros.
Me alegro mucho oíros esta nueva temporada, de verdad, me alegra mucho.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego.
Un abrazo a los dos. Chao.
Vamos con el Getafe, que sigue trabajando en reforzar su plantilla, aunque es probable que pueda haber más salidas, no sería raro. Presentado esta mañana a tres de sus fichajes, el guardameta checo Jiří Letacek, el extremo Peter Federico y el lateral o extremo es polivalente Alex Sola. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido?
Bueno, bastante bien. Llegaban los tres con el guión aprendido, sabía lo que tenía que decir desde el principio y de hecho lo más curioso ha sido que Jiří no hablaba inglés.
Hablaba inglés.
Y sus compañeros, de hecho, le decían, pero lo entiendes, tenemos que traducírtelo. Están muy bien aleccionados, sabes lo que tienen que hacer. Así que han presentado a estos tres jugadores. Empecemos, si quieres, por Federico, que le conocemos nosotros un poquito más.
Cantera del Real Madrid.
Canterano del Real Madrid. De hecho, se ha quedado el 50% de sus derechos el club blanco. Ha costado 2 millones de euros y será azulón durante las próximas 4 temporadas. Desde enero ya ha jugado cedido en el Valencia, o sea, sabe lo que es la primera división española. Y además ha sido también, hablabais justo antes de Barrios, también ha estado en los Juegos Olímpicos, ha sido internacional con República Dominicana. Además, digo que le conocemos un poquito más porque se ha criado en Madrid, se ha criado en el sur de la capital. Con 10 años llamó la atención del Getafe Olímpico, de ahí dio el paso a Ciudad del Getafe. Y por eso, para él, jugar ahora en el Getafe Club de Fútbol es como volver a casa.
Estoy muy feliz de estar aquí las próximas 4 temporadas. El otro día debuté y me sentí súper bien, súper orgulloso de estar aquí. Al final lo veo como vuelta a casa. Veía al Getafe, veía a los jugadores pasar cerca mía y bueno, al final ha sido un sueño estar aquí. Estoy súper feliz de estar aquí y voy a darlo todo.
Aunque Alex Solán se haya criado en Getafe, dice que siente también que viene a casa. Es lateral donostiarra, viene procedente de la Real Sociedad. Su traspaso ha costado un poquito menos que el de Federico, 1 millón de euros. Y ha firmado por 3 temporadas hasta 2027. Tiene 25 años y también bastante experiencia en la primera división española, con 44 partidos en la máxima competición. La temporada pasada estuvo cedido en el Alavés y llega con muchas ganas de disfrutar y de aportar al equipo. Le ponga Bordalás donde le ponga, porque he visto lo que ha pasado con Uche.
Polivalente.
No descarta que tenga que jugar, no digo de portero, pero casi.
Bueno, yo creo que desde que debuté en el fútbol profesional en Numancia, también jugué en las 4 posiciones de banda, tanto en la izquierda, lateral, como en la derecha y de extremo, y yo la verdad que lo que me gusta es jugar. Creo que me desenvuelvo bien en todas las posiciones, así que estoy aquí para lo que el míster pida y donde me ponga. Estaré contento.
El último ha sido Jiří Letáček, portero checo, procedente del Baník Ostrava, firma por 4 temporadas, también tiene 25 años y ha costado 2 millones, además ha sido internacional con su selección. El checo viene para ser segundo portero, pero eso es a priori, porque él tiene más que claro lo que quiere y va a trabajar duro por ello.
Siempre quiero jugar, por eso firmé aquí. Sabía antes de firmar el contrato que David Soria es muy buen portero. Lleva años siendo guardameta en el Getafe y tiene mucha experiencia. Pero creo que es solo cuestión de trabajo duro y mi mentalidad es intentar siempre convertirme en el primer portero en el equipo en el que esté.
Jené, que se marchaba o podía marcharse al fútbol árabe, de momento sigue entrenando con el equipo.
Sí, hoy se ha vuelto a ejercitar con el resto de los jugadores azulones, a la espera de ver qué pasa, si finalmente se va a Arabia, como por ejemplo se ha ido Gastón Álvarez o se queda finalmente en el Getafe.
Hemos visto ya las fotos de Gastón Álvarez allí con el Al-Qassia, el equipo en el que está Michel, en el que está Nacho, ya ha firmado su contrato por 4 temporadas. Y atención a Javi Galán, el Getafe lo quiere, el problema es el salario del futbolista.
Sí, al principio de verano parecía que no iba a contar para el Cholo Simeone, que la Real Sociedad tampoco quería contar con él y por lo tanto incluso llegó a hablarse de la posibilidad de que se fuese al Lazio, que estuviera preguntando. Bueno, pues el Getafe ahora también estaría interesado en hacerse con sus servicios. El problema está en que el Atlético de Madrid quiere que pague el Getafe.
Sería una cesión.
Quiere que pague la totalidad del salario del jugador. Y ahora mismo, tal y como están las circunstancias del Getafe, no puede asumir esos casi 3 millones de euros, porque de hecho no tiene ni para casi fichar, como para encima tener que pagarle un salario tan elevado.
Está rebasado el límite salarial y de ahí la necesidad de vender. Saldrá probablemente algún jugador de aquí antes del cierre de mercado. Vamos en un momento a Leganés. También de presentaciones, porque el Leganés ha presentado esta mañana su último fichaje a Renato Tapia, medio centro peruano, 29 años. Llega libre tras acabar contrato con el Celta, donde jugó las últimas 4 campañas. Ya debutó el sábado en Pamplona, jugando unos minutos como central. Butarque, Gabriel Fernández, estás con Renato, ¿verdad?
Buenas, José María, estamos ya con Renato Tapia. Renato, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien, todo muy bien, gracias.
¿Por qué te decidiste por el Leganés?
Se lo dije a un compañero tuyo, creo que la palabra, o bueno, el nombre que más va a sonar es Chema. Creo que desde la primera conversación, y de hecho la única que tuve con él, me convenció, no solamente en el proyecto futbolístico, sino humano. Creo que para mí ha sido muy importante lo que me transmitió. Y sin pensarlo, sin dudarlo, tomé la decisión, se lo comuniqué a mi representante y vinimos lo antes posible.
Lo que te preguntaba antes, también te puedes desempeñar como central, como medio centro defensivo, pero tú prefieres más estar en el medio de campo, ¿no?
Sí, siempre ha sido la posición en la que más más he jugado y sobre todo más cómodo me siento, pero no tengo ningún problema en jugar de central o apoyar desde donde me toque. Creo que fue un momento muy, muy puntual el fin de semana. Teníamos un par de compañeros tocados y me tocó entrar ahí y sin ningún problema.
¿Lo has hablado eso con el míster, con Borja Jiménez?
No, específicamente no, pero sí que antes de entrar al campo me lo preguntó y bueno, creo que él también me conoce de etapas anteriores, de estar en el Celta también jugando de central, así que sin ningún problema.
Lo decía un compañero antes, hay unos 50.000 peruanos en Madrid, ¿lo vas a hacer socios del Leganés?
Sí, ya ahora sí, cuando salga voy a poner ahí la campaña para hacerse socios del Leganés, así que nada, seguramente van a ir a apoyar, van a estar ahí en el estadio, pero creo que lo más importante es que apoyen al equipo y no solamente a mí, pero seguramente estarán por ahí y como siempre agradecidos de que sobre todo la gente tan lejos de su casa pueda tener a alguien representando sobre todo al Perú, ¿no? y seguramente se sentirán contentos.
¿Y ese futuro pasa por el Leganés? ¿Qué esperas de este club para este año?
Muchas expectativas, muchas buenas expectativas. Creo que me he encontrado con un grupo muy bueno. Me han ayudado a poder sentirme como en casa. A muchos conocía, los he enfrentado también y la verdad es que muy bonito, muy bonito. Estoy seguramente que este equipo tiene mucho potencial como para pelear un poquito más arriba. Desde la humildad y desde el trabajo creo que podemos hacer una gran campaña.
¿El objetivo para ti y el objetivo para el Leganés?
Para mí, bueno, creo que como todo jugador, jugar, ¿no? Jugar, pero como soy yo, creo que aportar desde donde me toque, ayudar a los compañeros a que crezcan y a que nuestro juego se pueda ver en los resultados. Y bueno, en Europa creo que ya todos lo saben, ¿no? Creo que estar metidos de media tabla ahí, creo que es lo más importante y a partir de ahí ver hacia arriba creo que sería muy bonito.
Poco a poco, de momento pocos minutos, pero poquito a poco, ¿no?
Sí, bueno, lo que disponga el míster, el comando técnico, el departamento médico también, que vengo desde mucho tiempo entrenando solo, ¿no? Que no es lo mismo estar en dinámica con un equipo, pero presto a que lo que decidan estar y poner el pecho como siempre.
Renato Tapia, centrocampista del Leganés, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y el Rayo ha vuelto esta mañana al trabajo preparando el derbi del sábado en el Coliseum contra el Getafe. ¿Con qué novedades, Jorge?
Sí, tras descansar en el día de ayer después de la gran victoria conseguida el domingo ante la Real Sociedad, en la que se cortó una racha de 7 meses sin ganar como visitante, el Rayo ha comenzado hoy los entrenamientos preparando ese derbi del sábado a las 9:30 ante el Getafe en el Coliseum. Un entreno que fue a puerta abierta y al que han acudido en torno al centenar de personas y en el que no se han ejercitado ni el canterano Marco de las Sías, ni Raúl de Tomás, ni Álvaro García, que la semana pasada había vuelto a entrenar con el grupo, pero esta mañana se ha ejercitado en solitario con ejercicios de explosividad y toque de balón. A partir de mañana se pondrán a la venta para la afición del Rayo las poco más de 300 entradas visitantes para el partido ante el Getafe a un precio de 40 euros.
El Rayo, que tiene partido fuera de casa de nuevo, porque ya empezó fuera de casa en Anoeta, y luego recibe la próxima semana, entre semana, al Barcelona, en el que será su primer partido en casa. Y hablando del Barcelona, Gundogan, que llegó hace un año a la ciudad condal, está muy cerquita de mancharse al Manchester City, Dani.
Así es, todo indica que Gundogan va a regresar al Manchester City, el club del que llegó. El Barcelona ya sabíamos que llevaba unos días presionándole para que saliera y así poder liberar masa salarial para inscribir a jugadores como Dani Olmo, por ejemplo. Y como digo, esta salida está cerca de cerrarse. El jugador quiere salir y quiere ir al City. De hecho, llamó personalmente a Guardiola hace unos días para expresarle su deseo de volver a Manchester. Y la respuesta es que sí, Guardiola está encantado de tenerlo de vuelta. Y todo esto aceleró la operación hasta el punto de estar muy cerca de cerrarse. El Barcelona, lógicamente, lo deja ir gratis. No está como para pedir un precio, así que saldrá bajo la carta de libertad porque le quedaba un año de contrato más otro opcional. Tenía ofertas de Turquía y de Arabia, pero él considera que sigue estando en forma para jugar a buen nivel. Tiene 33 años y por eso ha decidido regresar a la que fue su casa.
Eso en cuanto a Gundogan. Y Vitor Roque está a punto de salir, otro por el que se gastaron un dineral, que apenas ha jugado y se puede marchar seguramente a Portugal.
Sí, está entre Portugal y el Betis, porque esta mañana ha habido reunión en la ciudad deportiva del Barça entre Deco y miembros del Betis, entre los que estaba Joaquín. Han estado reunidos al una hora y media más o menos, y el motivo es Víctor Roque. El Betis le quiere, el Barça no va a poner pega para que salga porque no cuenta para Flick. El Betis le quiere cedido, pero sin opción de compra. ¿Y qué pasa? Aquí entra el Sporting de Portugal, que ofrece un traspaso de 25 millones más 5 variables.
Y entre una y otra opción, parece más claro que el Barça prefiera cobrar, lógicamente, esos 30 millones, porque este, si no recuerdo mal, fueron 30 millones fijos más 30 en variables. Así es, recordar, sí, el precio de Vitor Roque. Vamos con fútbol internacional. En la Premier acabó la primera jornada con el empate entre el Tottenham y el Leicester y con gol español.
Sí, acabó con sorpresa la primera jornada de la Premier porque el Tottenham se dejó dos puntos en campo de un recién ascendido como es el Leicester City. Empate a uno con un gol del español Pedro Porro para adelantar a los londinenses y con un gol de Jamie Vardy para empatar el partido en su regreso a la Premier League. Una Premier que nos deja esta primera jornada con un líder inesperado como es el Brighton, que le ganó al Everton por 0-3. El Aston Villa de Emery empezó la liga ganando al West Ham. El United también hizo lo propio, ganó. Y como el Liverpool también, que lo empezó con buen pie ganando por 2-0, al igual que el City de Guardiola y el Arsenal de Mikel Arteta.
Y en Italia, Morata debuta con el Milan, hace un gol y se lesiona, así que va a ser baja con España.
Sí, estará entre 2 y 3 semanas de baja por una lesión en el cuádriceps. Se perderá, por tanto, los dos partidos de la selección española en septiembre, el 5 en Belgrado ante Serbia y el 8 en Ginebra contra Suiza. Una lesión que sufrió Morata tras su estreno como jugador del Milan, en el que saltó al campo en la última media hora contra el Torino en San Siro y marcó el gol del empate de su equipo. Otro español que está por Italia es Cesc Fàbregas, que en su estreno con el Como en la Serie A salió de inicio con Pepe Reina y Alberto Moreno y cayó derrotado por 3-0 en el estadio de la Juventus. Aunque el líder tras esta primera jornada es el Atalanta, que después de perder la Supercopa de Europa ante el Madrid la semana pasada, empezó la Liga Italiana goleando por 4-0 al Lecce.
Y vamos con baloncesto, ya es oficial. Usman Garuba regresa al Real Madrid, Elena.
Sí, ha firmado por 3 temporadas hasta junio de 2027. En la NBA ha tenido un papel, digamos, residual. Fue elegido en el número 23 del draft por Houston Rockets. Allí estuvo 2 años, pero apenas contó. Puso rumbo a Golden State, donde estuvo en la Liga de Desarrollo la mayor parte de la temporada. Steve Kerr lo llamó para el play-in. Sin embargo, si nos ponemos a contar los minutos que disputó en esos 3 años, 12 minutos de juego en 105 partidos. Su prioridad siempre ha sido la NBA, pero vistos estos datos, vistos que es un agente libre desde el 30 de junio y nadie ha querido, quiere volver a la que ha sido su casa, como es el Real Madrid, donde lleva toda la vida. Se siente muy querido y ahora siente que va a aportar más madurez.
Es una sensación increíble volver a la que ha sido mi casa desde los 10, 11 años. Y es un sueño para mí. Y nada, contento y con muchas ganas de jugar ya. Real Madrid para mí ha sido todo desde el primer momento. Ahí me he formado como persona y como jugador. Y para mí me lo ha dado todo y tengo todo lo que soy a día de hoy, todo eso tengo que agradecer a este club. Sentirme querido, creo que esa ha sido la decisión principal, porque al final uno quiere estar donde le quieren, uno quiere estar donde le valoran.
Su objetivo personal es ganar la Euroliga, el único título que le falta de blanco.
Ciclismo, Vuelta Ciclista España. Hoy primera etapa de montaña, Bonilla.
Cuarta etapa y primer final en alto de la Vuelta a España. 170 kilómetros entre Plasencia y Pico Villuercas. 4 puertos puntuables, uno de segundo, uno de tercera y 2 de primera categoría. El alto del Piornal y la meta en Pico Villuerca. Bud Van Aert, que ayer ganó la etapa y porta el maillot rojo, parece que podría perder el liderato en buena lógica.
A las 3 menos 5 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5 los Deportes de Telemadrid, el nombre propio en el Atlético de Madrid, que no sabemos ya si es Joao Félix por el fin al suplicio que ha dejado este futbolista en el conjunto rojiblanco, o el de Gallagher, que es la nueva ilusión de un equipo que, por cierto, mañana a partir de las 9 presenta a todas sus estrellas para la nueva temporada, junto con las nuevas incorporaciones también del Atlético de Madrid femenino. En el Real Madrid se echa y mucho de menos los goles que vienen derivados del cambio de posición de Bellingham, al que cada vez Ancelotti pone más lejos del gol. Y eso se nota y mucho en las estadísticas, en los números del inglés y en lo que eso se venía aprovechando el conjunto madridista. Veremos si rectifica el técnico italiano. Además, vamos a conocer una historia extraordinaria de una deportista que sufrió la amputación de un pie hace 9 meses y que va a participar en los Juegos Paralímpicos de París.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández.
Esta tarde a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con la última hora del deporte madrileño. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.